Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Muy buenas, un día más para hablar de tecnología, para hablar de innovación, para hablar de transición digital, porque ya lo saben, con la asociación Aslan, que agrupa 196 fabricantes y proveedores especializados en innovación digital y ciberseguridad, tenemos ya, que empieza el 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de Madrid, la 32ª edición del Congreso y Expo Aslan 2025. Les recuerdo el lema de este año, que es IA más innovación digital, grandes retos y oportunidades, donde empresas, administraciones públicas, pues van a tener la oportunidad de ver cómo se está transformando sus servicios y operaciones. Y una de las cuestiones que se está transformando es el puesto de trabajo por la inteligencia artificial. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Tenemos a Julia Molina, que es la directora senior de Desarrollo de Negocio y Estrategia del sector público de Salesforce. Julia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Gracias. Nos acompaña también Luis Aguilar, el responsable de puesto de trabajo digital de Kindred. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
Y César de Quinto, que es consultor senior de NIA y automatización del grupo Sermicro. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Buenos días.
Y con el acompañamiento, el auspicio y las gracias a Francisco Verderas, que es el director gerente de Aslan, que hace posible pues todas estas tertulias. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Muy buenos días.
A ver, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar y todo lo que estáis haciendo ahí en Aslan con este congreso.
Pues la verdad es que hoy es un día especial porque estamos presentando el informe sobre inteligencia artificial, Todo Cambia, de la asociación Aslan, que llevamos elaborándolo un tiempo, y una tertulia para hablar de algo realmente interesante y de largo alcance, ¿no? Que es el impacto de la inteligencia artificial en el puesto de trabajo, desde el puesto de trabajo de una enfermera en un hospital hasta cómo le afecta al CEO de una compañía del IBEX 35, esto de la inteligencia artificial. Y la verdad es que creo que es un ámbito súper interesante, y los contertulios que hoy nos acompañan pues son de empresas muy especializadas que forman parte, todas ellas, de la asociación Aslan, y va a ser, estoy seguro, muy interesante.
Pues vamos a ver cómo cambia, y en ese sentido voy a empezar por Luis, que es como responsable del workplace, del puesto de trabajo en Kindred. ¿Cómo estáis afrontando, cómo estáis haciendo y cómo se está influyendo la IA en toda la evolución de tu competencia?
Bueno, pues en Kindred ofrecemos servicios a nuestros clientes para que sean capaces de aprovechar la inteligencia artificial para que los empleados sean más productivos. Y la realidad es que está transformando la manera en la que los usuarios trabajan, la manera en la que encuentran información, la manera en la que generan contenidos y también la manera en la que desde organizaciones de soporte de tecnología ayudamos a los usuarios a que, en caso de que tengan cualquier problema con su equipo, puedan seguir trabajando, ¿no? Tecnologías como los asistentes virtuales potenciados por inteligencia artificial generativa están suponiendo un antes y un después en la manera en la que podemos ayudar a los usuarios cuando tienen un problema a encontrar una solución y que puedan seguir trabajando y puedan seguir siendo productivos.
Uh-huh. Esa es la visión en Salesforce, Julia.
Bueno, pues en Salesforce, muy en línea con lo que ha dicho el compañero, y viendo un poco esas dos partes, ¿no? El ver un poco cómo puedo beneficiar a ese empleado público o esa persona, empresa privada, que desarrolle mejor su trabajo, a ver también un poco cómo ese soporte, también para su día a día, pueda tener una mejora. Entonces, nosotros trabajamos en las dos perspectivas, o sea, desde el punto de vista de esa mejora del soporte, nosotros hemos dado un salto bastante fuerte, porque lo que hemos hecho ha sido mejorar todavía nuestra solución de inteligencia artificial, metiendo una parte de razonamiento cognitivo, y en línea con la estrategia de Salesforce, que es hacerlo todo muy sencillo y muy democratizado, de forma de que cualquier persona pueda, de una forma muy fácil, generarse no ya un asistente virtual, sino un asistente autónomo, que nosotros le llamamos Agentforce, ¿no? Que uh-huh. es una tecnología, como digo, muy versátil, que puede generar, pues, desde lo que es un entorno de autoasistencia 24/7 para que esa persona, de una forma muy sencilla, pueda saber cómo resolver problemas de su puesto de trabajo uh-huh. o en su día a día, esa persona que al final, como decía Francisco, puede ser un perfil, una tipología muy amplia, desde lo que es una enfermera, desde lo que es un empleado público normal, desde lo que es una persona que trabaja en banca, que pueda tener herramientas en su día a día que realmente le facilite desde lo que es, bueno, pues tener esas preayudas, ¿no? Preguías constituidas, que también en Salesforce las tenemos ahí, bueno, pues implementadas para que al final, bueno, esa escalabilidad al final te haga en definitiva ser más eficiente y trabajar mucho, mucho mejor, ¿no?
Uh-huh. Y César, la primera exposición.
Bueno, poco queda por decir, pero nosotros trabajamos en la misma línea. Estamos desde hace ya cerca de 2 años, por el tipo de servicios que ofrecemos, todo lo que fue el advenimiento de la, sobre todo de la parte generativa, nos ha ayudado a definir lo que nosotros llamamos los superhéroes, porque lo que estamos haciendo es dotar a nuestros empleados y a los empleados de nuestros clientes de herramientas para que sean capaces de hacer mucho más de lo que hacían, e incluso cosas que no eran capaces de hacer. Entonces, ese concepto es el que nosotros manejamos. Bueno, es una metáfora, pero es la realidad. Estamos consiguiendo resultados en nuestros propios servicios internos y también en los clientes. Estamos usando la parte generativa para traspasar todo lo que es la ayuda y consultas a asistentes, y tenemos uh-huh. asistentes para distintas funciones. Eso no está reportando, pues, el que sea una atención automática con porcentajes que se acercan al 60-70%, y luego ya estamos también dando un paso más, que es el diseño ya de aplicaciones conversacionales, en las que un usuario no solo ya recibe una respuesta generada por una inteligencia, sino que además es capaz de completar su proceso sin tener que entrar en sistemas o en aplicaciones, sino que simplemente de una manera natural, comunicándose con un asistente, consigue completar su petición.
Uh-huh. Hay cuestiones que habéis planteado, y una decía Julia, a ver cómo lo veis, que es, y en relación también lo que apuntaba Francisco, desde una enfermera a cualquier puesto de trabajo, y lo decíais, la sencillez, el que sea algo que se asuma más o menos, digo yo, de una forma natural y que no suponga, pues, porque somos muy de costumbre los hombres, los humanos, un cambio muy grande, que sea una ayuda, pero que a la vez sea sencillo. No sé, ¿cómo lo ves, Luis?
Sí, yo creo que al final una de las cosas que aporta la inteligencia artificial es que permite que personas que no tienen conocimientos técnicos se comuniquen con una máquina, con un sistema, como lo harían con otra persona, ¿no? La capacidad de poder entender el lenguaje natural, la manera en la que nos expresamos y poder dar una respuesta también en un lenguaje que la persona entienda.
Que no incluso, diga, uy, esto me asusta, no lo voy a hacer.
Correcto,
¿no?
Hay asistentes virtuales que se adaptan al tipo de persona con la que están hablando en función de los conocimientos que tiene de una materia para explicar las cosas de forma más sencilla o de forma más técnica pero más completa, porque no a todo el mundo nos sirve la misma explicación. Y todavía podemos ir más allá. Lo más interesante va a ser cuando también utilicemos asistentes que no solamente sean de voz o de texto, sino también visuales, que tú le puedas enfocar con el teléfono móvil, pues tu PC si has tenido un problema, o una máquina con la uh-huh. que trabajas si has tenido un problema, y directamente esa IA sea capaz de identificar lo que tú estás apuntando con tu teléfono móvil y pueda decir, bueno, el problema es que se te ha desconectado este cable, o el problema es que ha ocurrido esto, haz esta prueba o lo que sea, que es un paso todavía más allá y en el que ya se está empezando a trabajar.
Uh-huh. Julia.
Bueno, yo creo que también es importante como cualquier otro proyecto, ¿no? O sea, no es un tema que sea simplemente porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial y puede ser un poco más complejo. En cualquier proyecto, al final, lo que tiene sentido es implicar a ese usuario desde el principio. Entonces, aparte de la adaptabilidad, ¿no?, que comentaba el compañero, es fundamental saber con sentido común cuál es el caso de uso que queremos tratar e implicar a ese usuario desde el principio en esa adopción, ¿no? O sea, hacerle partícipe en ese recorrido para que de alguna manera él pueda desde el principio, bueno, ver cuál es esa casuística que a él le va a ayudar a mejorar su trabajo y con ese acompañamiento, bueno, pues que sea una cosa mucho más natural, ¿no? Porque además ha sido, pues efectivamente, partícipe de ese recorrido. Entonces yo creo que es fundamental buscar también esos casos de uso que tengan sentido en cada contexto.
Uh-huh. Y también lo dices ahora y lo apuntaba antes César, al final, ¿por qué se introduce la IA en el puesto de trabajo? Uh-huh. ¿Cómo se le dice a una empresa que qué beneficio le va a aportar la IA? Uh-huh. ¿La productividad es el primero o es uno de ellos?
La productividad es uno de ellos. Nosotros, aplicando inteligencia artificial en el entorno corporativo, siempre buscamos el que tenga sentido desde el punto de vista económico. O sea, no hacemos ejercicios por hacerlo, sino que al final tiene que tener un recorrido económico. Pero los beneficios, al final, van mucho más allá de que el proyecto sea viable económicamente, ¿eh? Entonces, nosotros cómo lo enfocamos, por compartir un poco la experiencia, nosotros desde el inicio lo que alentamos mucho es hacer pruebas. ¿Por qué? Porque realmente es algo muy nuevo que ahora tenemos más claro dónde tiene sentido y dónde no, pero inicialmente era complicado entender dónde podía tener impacto. Entonces, alentamos mucho el que los usuarios nos facilitaran casos, aunque fueran, en principio, pudieran resultar como descabellados, ¿no? Eso nos ayuda a centrar y a entender dónde tiene sentido aplicar la IA desde un punto de productividad, pero también de calidad, de respuesta. Nosotros luego medimos, y eso es algo que es importante, porque cuando ya tenemos un volumen de asistentes grande, resulta complicado su manejo. Entonces nosotros tenemos una plataforma que nos permite medir resultados, ver respuesta, ver acceso, etcétera, y ahí es donde vamos poco a poco mejorando y ajustando en nuestro parque de asistentes.
Uh-huh. Francisco.
Pues lo que preguntabas de la productividad, no es tanto la productividad, sino nosotros, a través de este estudio que hemos hecho recientemente en la asociación, que llevamos un año haciendo, hemos detectado dos cosas súper importantes, que es la dirección de las empresas, de grandes y pequeñas empresas, buscan la continuidad de su negocio. Es decir, su negocio puede desaparecer por dos motivos. Uno, por un problema relacionado con la seguridad, y por tanto tienen que invertir mucho en ciberresiliencia, uh-huh. Y es uno de los temas claves del congreso que hacemos dentro de un mes. Y otro de los temas es la inteligencia artificial, tu competencia te puede adelantar radicalmente porque está aplicando una tecnología que tú ni te la has planteado. Entonces, ¿es para mejorar la productividad? Sí, desde luego, pero también es que tu compañía puede desaparecer porque la inteligencia artificial o la aplicas debidamente y la utilizas, o otros lo van a hacer y, por tanto, vas a dejar de ser competitivo. Vas a poder llegar a desaparecer.
Julia.
Pues yo quiero meter también el factor humano. O sea, yo creo que, por supuesto, que es importante la productividad, que es importante, bueno, pues esa dirección de la empresa, pero yo creo que, por lo menos por experiencia propia, cuando tú ves que estás trabajando y puedes trabajar mucho más rápido, que eres mucho más eficiente, que escalas tu forma de hacer las cosas, también te da una satisfacción, ¿no?, de que estás trabajando de una manera, bueno, sí, más eficiente, pero que estás llegando un poquito más lejos, que estás aprendiendo un poquito más. A mí, personalmente, me genera, y creo que es bueno que lo enfoquemos así, porque es verdad que alrededor de la IA hay muchos miedos, muchos temas de seguridad, muchos temas... Uh-huh. Pero yo creo que bien usada y, con, por supuesto, con todas las garantías que tiene que haber siempre, como es lógico, como cualquier otra tecnología, a mí me gustaría aportar esa visión positiva, sí, ¿no? De que cuando al final te enfrentas y la utilizas, sabes utilizarla bien, te implican, tienes un caso de uso que te aporta, yo creo que te hace también, pues eso, trabajar de una forma más, me voy a atrever a decir, hasta más alegre, ¿no? Porque vas viendo que vas aportando más y que además, o sea, lo haces rápido.
Te motivas, te estimulas.
Que escalas. En mi caso, sí. A mí me hace escalar y trabajar de una forma mucho más ágil. Entonces, uh-huh, yo me gusta plantearlo un poco con esa perspectiva también.
Sí. Luis.
Y yo, además de todo lo que han dicho mis compañeros, quería añadir el factor de la creatividad, que también se ve aumentado por la inteligencia artificial. Nosotros en Kindle publicamos en octubre un estudio acerca del uso que hemos hecho internamente de Copilot, una tecnología de Microsoft, uh-huh, para empresas, que permite a los empleados pues trabajar de forma más inteligente. Nosotros en mi compañía tenemos 20.000 usuarios que están utilizando a día de hoy Copilot. Fuimos una de las primeras empresas que lo adoptamos a nivel mundial, antes incluso de que,
pero de dentro
que
fuera de, público.
Dentro de Kindle, dentro de la compañía. Formamos parte del programa preliminar que lanzó Microsoft y somos una de las compañías que más uso estamos haciendo a nivel mundial, y gracias a esa experiencia estamos también ayudando a los clientes, ¿no? a que lo adopten. Y en estudios que hacemos internamente para ver realmente el retorno de la inversión, que antes aparecía por ahí también ese concepto, pues vemos que el más del 90% de los empleados internos nuestros de Kindle consideran que están ahorrando unos 20 minutos al día gracias al uso de Copilot. Y más del 50% consideran que están ahorrando más de 10 horas al mes gracias al uso de esta tecnología. Pero también un 60% considera que es más creativo gracias al uso de Copilot, porque tú puedes pedirle ayuda cuando tienes que preparar un documento, una propuesta o quizás una sesión como esta. Sí. Le puedes pedir ayuda para que te prepare, para que te dé ideas y al final pues inspire tu creatividad a la hora de trabajar, que también es, yo creo que es fundamental el conseguir innovar y sorprender a los clientes con propuestas, uh-huh, o con ideas que se salgan de lo habitual.
Interesante el factor humano, la creatividad, y también, como decía Paco César, casi las empresas ya cuando le ofrecéis las soluciones de IA para el puesto de trabajo, el tema de la competencia, dices que casi no se puede no tener o no se puede no estar.
No se puede no estar. O sea, dicen que la IA va a quitar el puesto de trabajo a las personas, y realmente lo que va a quitar el puesto de trabajo a una persona es otra que sabe manejar la IA. Eso es lo que va a pasar. O sea, yo lo veo en mi propia empresa, como en todas, yo creo, hay personas más reticentes que otras, y lógicamente al final yo creo que el mensaje se capta. La gente ve que le ayuda en su trabajo y que puede hacer más cosas, que las puede hacer, como comentabas, con más alegría, por lo menos con todos esos problemas que se le planteaban en el día a día, lo resuelve con facilidad, aprende a ser más creativo porque aprende a usar la IA de otras maneras, porque uh-huh, luego esto, bueno, yo creo que todos los que la usamos en el día a día vamos aprendiendo, pues también podemos hacer este tipo de cosas, o sea, y eso también lo hace los empleados. Entonces, yo creo que lo que buscan las empresas es empleados que sepan trabajar con un nuevo compañero, que son estos asistentes o estas inteligencias. Esa es la clave. Las empresas que no lo hagan, lógicamente, van a quedar fuera. O sea, es algo que en pocos años se verá, pero y además ahí no son ni grandes ni pequeñas. Cualquier empresa que no lo haga quedará fuera. O sea, conocemos casos ya de los clásicos, ¿no? De Kodak o de este tipo, sí, de empresas que murieron de éxito, digamos, ¿no?
Dijeron, o no sabe adaptarse a los tiempos.
No sabe adaptarse, puede decir, bueno, ¿quién va a estar con fotos si no es en papel? Pues, sí, pues esto es lo mismo. Hasta las empresas tecnológicas les puede pasar esto si no reaccionan.
Sí, Julia, ¿qué vas a apuntar?
Bueno, yo iba a apuntar que yo creo que incluso hay puestos de trabajo que no los conocemos ahora mismo, que se van a crear, seguro, ¿vale? Entonces, yo creo que, como decía el compañero, al final está todo integrado en el, no solo desde nuestra apuesta y propuesta de valor de Salesforce, pues realmente es que está integrado en el flujo de trabajo la inteligencia artificial, con lo cual en tu día a día la vas a tener ahí y, como decía antes, bueno, pues lo suyo es saber utilizarla, gestionar bien ese tipo de proyectos para que la gestión del cambio sea, como he dicho antes, en positivo y viendo ese factor humano. Pero en principio, bueno, es algo que no va a disminuir, sino que uh-huh. va a aumentar, y que seguro que va a generar otros puestos de trabajo que ahora mismo no imaginamos.
Apuntaba César, las empresas, no solo las grandes, sino también las pequeñas, todas lo van a tener que ir adoptando o adaptando de una u otra forma. ¿Todavía os encontráis que algunas no lo ven tan claro? Y de todas formas, pues eso, recuerdo que en el Congreso de Arland del 18 a 20 de marzo, ahí pueden también descubrir todas las soluciones que presentáis. Pero ¿cómo es esa, no sé si decir receptividad de las empresas, Luis, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay empresas que por su ADN son empresas muy innovadoras, que desde el primer momento entendieron que la tecnología les ayuda a ser más eficientes y que no es una herramienta, no es un mal necesario para que la empresa funcione, sino que es un habilitador de nuevo uh-huh. negocio, y que son las que también han adoptado la inteligencia artificial pues desde un primer momento con más energía, con más entusiasmo y con más ganas de transformar el negocio. También hay otras que, bueno, pues por su naturaleza un poco más pues clásica, por llamarlo de alguna forma, se muestran un poco más reticentes, pero a día de hoy yo creo que es raro encontrar una empresa que no esté haciendo proyectos alrededor de la inteligencia artificial, y en particular que no esté explorando las posibilidades de la IA generativa en su negocio. Yo, por lo menos en mi experiencia, no me he encontrado con ninguna que me haya dicho: te cierro la puerta, no quiero que vengas a hablar de esto. Más bien todo lo contrario. Todas están ansiosas, sobre todo, de conocer experiencias reales, ¿no? Porque se habla muchísimo de IA, pero no hay, luego cuando empiezas a rascar, no hay tantas implementaciones reales donde se esté utilizando la IA moderna, la IA generativa, y donde haya casos de uso que realmente
que ellos
estén,
puedan ver que de una forma real cómo va a mejorar o cómo
correcto.
Voy a poder competir o puedo trabajar en mi
Eso
empresa
es. De qué experiencias de hay en otros clientes, en otras partes del mundo, qué beneficios están dando. Ahí es donde está el reto, y por eso pues nosotros y en general la industria está trabajando en muchísimas pruebas de concepto con clientes para poner a prueba esta tecnología uh-huh. y ver cómo funciona.
Sí, bueno, abundando en esto, nosotros empezamos ya hace tiempo, nosotros tenemos un parque de entre 30 y 40 asistentes internos. Entonces eso nos da la posibilidad de enseñar a los clientes qué es lo que hace realmente la, cómo la aplicamos en el mundo real. Nosotros empezamos, lógicamente, probando con nosotros, pero todo esto es algo que se puede ver, que se puede tocar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo ha sido nuestra evolución? ¿Cómo hemos hecho, cómo hemos organizado el parque de asistentes, que es un tema importante? ¿Cómo los estamos gestionando, que es un tema muy importante, que según van creciendo los parques, pues empieza a ser un problema? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo están respondiendo? Todo eso nosotros ya lo tenemos y lo podemos enseñar, y es lo que estamos mostrando a clientes. Los clientes, lógicamente, la curiosidad es enorme. No hay ninguna petición en la que uh-huh. no haya necesidad de transformar, de IA, etcétera. Quieren saber qué se está haciendo, qué está haciendo sus competidores, todo ese tipo de cosas. La quieren hacer, y en los proyectos siempre hay una parte. Lo que pasa es que es verdad que todavía les cuesta visualizar qué es lo que pueden conseguir, ¿no? Saben que tienen que hacer algo, y hay que ayudarles con la experiencia de las empresas que estamos en el sector, a ayudarles a decidir qué hacer. Hay decisiones importantes: comprar o hacer. La primera, lo desarrollo con programas, compro un producto, uso una plataforma, dónde tengo los datos, internos, externos, híbridos. O sea, hay muchas decisiones a tomar que desde el principio uh-huh. es importante manejar.
Francisco.
Bien, la tecnología, las empresas todas van a acabar adoptando uh-huh. esta tecnología, todas, ¿no? Es como tecnologías en años anteriores, cuando apareció Internet, pues bueno, había gente que tenía más o menos reticencia, pero al final lo que ayuda a la tecnología es a ser mucho más competitivo y productivo, y a todos nada tiene que ver lo que era la vida hace 50 años a lo que es la vida hoy, y en gran medida ha sido gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones, las TIC, que es un poco el perfil de empresas que reunimos en la asociación. Llevamos 35 años como asociación haciendo la labor de divulgación tecnológica, y en este momento que irrumpe La inteligencia artificial es un cambio muy brusco que nos ayuda a avanzar en esa transformación digital de la que llevamos hablando muchísimo tiempo, pues irrumpe, y lo que hay que hacer pues es un poco informarse de todas las posibilidades que ofrece esa tecnología para que ese cambio pues llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque cuando irrumpe una tecnología tan fuerte como lo está haciendo la inteligencia artificial, pues surgen muchas oportunidades, surgen muchos retos, que es un poco además el título del congreso de este año, retos y oportunidades, y lo que hay que hacer es estar muy hearing, muy escuchando a las opciones que hay en el mercado para tratar de equivocarnos lo mínimo posible en las decisiones de implementación de esta tecnología y aprovechar todas las oportunidades que ofrece.
Como curiosidad, el domingo estaba viendo un partido de fútbol en la tele, en el descanso tres anuncios. En los tres seguidos hablaban de la IA. Era un frigorífico, un coche y una tele. Y en los tres dijeron la con chip de inteligencia artificial. Me acuerdo ahora. Si viene perdido, para que vean la revolución. Y otro de los puntos que tratáis en el congreso de Aslan, Paco, es, y es por abrir un melón en los últimos minutos que nos quedan, en las administraciones públicas. Pues estábamos hablando de la empresa, pero en España hay una gran empresa que son las administraciones públicas. Bueno, 17, además de la central, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese campo, Julia?
Pues la administración pública está también animada a utilizar la inteligencia artificial. Es verdad que al final, bueno, pues por el perfil que tiene la propia administración pública, quizás sea más cauta, ¿no? Y está, bueno, primero entendiendo bien cuáles son las alternativas que existen en el mercado y viendo también, bueno, pues cómo tienen también a día de hoy los datos, porque también es importante cuestionarte tú mismo cómo tienen los datos en tus organismos, ¿vale? Pero eso no quita que, bueno, en nuestro caso ya hemos hecho para el poco tiempo, porque antes quería comentar que con respecto a la adopción nosotros hemos visto que ha sido muy exitosa y tenemos ya en menos de un mes 5.000 clientes que están utilizando esta tecnología novedosa de Salesforce, Agentforce, y en el sector público pues también estamos en este caso de cara a lo que es sobre todo los temas de atención al ciudadano, bueno, pues generando esa posibilidad de atención al ciudadano vía un lenguaje natural, ¿no? Que el ciudadano pueda comunicarse de una forma mucho más cercana con la administración, que sabéis que es uno de los grandes debes, ¿no? De la administración, que sea más cercana, que sea la administración la que va a ti, ¿no? Tener esa comunicación bidireccional, ¿no? Y visibilidad completa de lo que es tu relación con la administración. En ese sentido, nosotros estamos teniendo implantaciones muy buenas, muy exitosas. Y bueno, pues yo sí veo que tienen efectivamente ganas de hacerlo, no de cualquier manera, lógicamente buscando, como decía antes, esos casos de uso que realmente, bueno, pues de un beneficio importante, pero en principio, bueno, yo creo que avanza a un nivel también bastante ágil y rápido.
Luis.
Sí, fíjate, yo ahondando un poco en el ejemplo que ponía la compañera sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En la atención al ciudadano, creo que también es interesante un ejemplo, que es que cuando hablamos de IA para atención a usuarios, a ciudadanos, no solamente tenemos que pensar en poner ahí un asistente virtual que esté interactuando directamente con el usuario, sino que la IA también puede ayudar a la persona que está ayudando, al usuario o al ciudadano, ¿no? Nosotros tenemos ya sistemas en nuestros centros de atención a usuarios donde cuando el usuario está contándole el problema que tiene, hay una IA que está escuchando esa conversación y que le está proponiendo en tiempo real en la pantalla a la persona que está ayudando sugerencias de posibles respuestas, de posibles ayudas que le tiene que dar, de forma que esa persona no tiene que ser súper experta en todo, sino que le va sugiriendo por dónde puede ir la solución al problema que tiene, o incluso puede detectar el sentimiento que tiene el usuario o el ciudadano, y a partir de ahí, pues, adaptarse.
Quedan nada, dos minutos.
Un minuto. A ver. Nosotros en las administraciones públicas son nuestros grandes clientes. Nosotros ya hemos arrancado proyectos. De hecho, tenemos alguno de volumen, de gran volumen, en los que estamos ya implantando asistentes y tenemos un programa de automatización a través de asistentes, de aplicaciones conversacionales, etcétera. Y es una realidad, o sea, nosotros estamos encontrando mucho interés y en los proyectos donde estamos, o bien renovando, entrando, siempre tenemos esta pieza, que es un proyecto de transformación, en el que ya tenemos una metodología bastante madura, madura para lo que es la implantación por fases de un entorno de automatización en base a asistentes virtuales.
Paco, bien, pues cerramos. Decía Julia que se está avanzando la administración pública en esto, algunos con más o menos reticencia. César decía que están ya muchos proyectos. Nosotros como asociación, pues tenemos unos premios a las administraciones públicas que han presentado este año, hemos cerrado el plazo y han presentado, pues creo que más del 50% de los proyectos son de administraciones públicas, y hacemos durante el Congreso hacemos una ceremonia de entrega de esos galardones para reconocer qué organismos públicos, que la verdad es que es espectacular, a cosas que el desarrollo de la administración pública en el ámbito de la inteligencia artificial.
Pues con eso nos quedamos, no hay tiempo para más. César de Quinto, Luis Aguilar, Julia Molina y Francisco Verderas, muchísimas gracias a todos, y así tenemos ya nuestro puesto de trabajo con la IA. Gracias.
Muchas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.